Mateo, el Evangelio de Mateo. El tema del libro es Jesús, el Rey Mesiánico de Israel. Aquí estamos en pleno, el mero Sermón del Monte, y el título aquí de esta sección es El Discípulo y el Divorcio. Mateo capítulo 5, si alguien necesita una Biblia, levanten la mano, nada más nos dejan saber y les dejamos, prestamos una Biblia. Mateo 5, ¿ya están todos ahí? Tres personas, espero los demás. Mateo 5. Comenzando en el versículo 31 dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Señor Jesús, le damos gracias en esta mañana por su palabra. Gracias, Señor, que usted nos sigue trayendo instrucción a través de su palabra y con la claridad del Espíritu Santo, Señor. Ayúdenos a entender, comprender, aplicar, Señor, su palabra. Ayúdenos a poder vivir, Señor, lo que usted nos está poniendo en nuestro corazón y aún responder, Señor. Porque su palabra muy claro nos dice: aquel que sabe hacer lo que debe de hacer y no lo hace, es pecado. Ayúdenos, Señor, perdónenos y ayúdenos a seguir viviendo en tal manera que le agrade a usted. Señor, nos gozamos de esta salvación que tenemos, Señor. Pero aún pedimos por aquel que no lo conoce a usted, no tiene salvación. Pedimos por la salvación de todo ello, Señor, a quien conocemos, amigos, vecinos, familiares. Aún personas que están escuchando sobre el internet, Señor, use su Espíritu Santo para ministrar a ellos también, Señor. Tanto aquí, Señor, la congregación inglés con Pastor Terry, Señor, la congregación en Tecate con Pastor Mando, Señor Jesús, gracias por ellos. También tu vuelta en Cristo en Manadero, Pastor Martín, tu vuelta en Cristo acá en Paris, Señor, con Pastor Jerry Brown y Pastor Rubén en Lander, Señor. Pedimos por estas obras que son parte de nuestra congregación, Señor, y pedimos, Señor, por ellos en este día. Pedimos también por las iglesias en nuestra comunidad, Señor, pidiendo por cada una de ellas, Señor. Úselos, Señor, para a esos pastores y congregaciones, Señor, para que este mundo también oiga, Señor, que podamos compartir las buenas nuevas. Gracias, Señor, por su amor. Gracias por su misericordia. Gracias le damos en el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Tomen asiento, por favor. Seguimos aquí estudiando el Evangelio de Mateo, el Sermón del Monte, y nos sigue dando instrucción de cómo los judíos entendían la ley, cómo la aplicaban, era a la letra de la ley. Y explica a Jesús la intención, es la explicación del espíritu de la ley, o sea, la razón por qué fue dada. Y al fin, cómo aplicarla. Y Jesús sigue explicando esta idea de que la justicia sea mayor que los escribas y los fariseos. Porque Dios demanda una vida de verdadera justicia y rectitud, lo que la ley demandaba. Pero bien sabemos que nadie puede cumplir la ley, solamente Jesús. Amén. Y el versículo clave en esta sección para nosotros que estamos estudiando aquí del Sermón del Monte es el versículo 20. El versículo 20 precisamente nos dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, se demanda una perfección, pero aquí comenzamos a ver la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio y el divorcio. Y le dio esta instrucción a sus discípulos. Y yo creo que verdaderamente sorprendió a sus discípulos con esta enseñanza. Y esta enseñanza, te voy a decir, no es muy popular, pero es la verdad de la palabra de Dios. Los judíos, ellos buscaban la salida de sus matrimonios. Hoy en día es lo mismo. Muchos buscan la manera de divorciarse en vez de buscar la manera de cómo puedo salvar mi matrimonio. Están buscando salidas. Inventan maneras de salirse, de escaparse de lo que Jesús dice aquí en el Sermón del Monte. Ahora, es en esta sección del versículo 21 al 48 del Sermón del Monte que Jesús nos da ejemplos de la justicia que es mayor de los escribas y los fariseos. Jesús, hemos visto que habla con voz de autoridad, algo que ellos no estaban acostumbrados, porque ellos habían oído, ellos alegaban entre sí, el rabí dijo esto, otro rabí dijo, pero nunca llegaban a un punto. Pero Jesús dice, pero yo os digo, ¿por qué? Porque Jesús es Dios en carne. Él habla con autoridad porque Él es Creador. Ya estudiamos esto, vimos en Génesis, hemos visto en el Evangelio de Juan. Él es Creador, pero yo os digo. Y lo dice en cada ejemplo que Él nos da. Y continuamos aquí con esta idea del discípulo y el adulterio. Porque fíjate, el versículo 21 al 26, ya lo vimos, era el discípulo y la ira. Y luego, versículo 27 al 30, es el discípulo y el adulterio. Y obvio, aquí, versículo 31 al 32, el discípulo y el divorcio. Es lo que vemos hoy. Y luego, versículo 33 al 37, el discípulo los juramentos. 38 al 42, el discípulo y la venganza. Y al fin, 43 al 48, el discípulo y el amor. Pero yo os digo, Él quiere que vayamos a entender más allá de la ley. ¿Por qué? Porque Jesús, a Jesús le importa la condición de nuestro corazón. Lo que está dentro de nuestro corazón. No solamente como los fariseos y los saduceos que cumplían unas reglas de reglamento externo. Es lo que los fariseos entendían y consideraban los mandatos, tanto como no matarás y no cometerás adulterio, exactamente como eso. Algo externo, pero no se enfocaban en lo interior, la condición del corazón. Y Jesús les explicó a sus discípulos, tanto a nosotros, que la justicia es algo que nace en el corazón y no solo es un acto externo que una persona puede poner o pone en práctica. Es mucho más que eso. Vimos la semana pasada que Dios quería lidiar con la lujuria en el corazón de los hombres y las mujeres. Y Jesús desea librarnos de nuestra lujuria y la codicia que nace en nuestros corazones. Vimos que estos vienen siendo precisamente como cualquier otro pecado, deseos del corazón. No es algo externo, ya nació en uno. ¿Deseos de qué? De obtener de algo o alguien que no nos pertenece a nosotros. Y uno los desea del apetito del corazón, pensando que esto me va a satisfacer, pero no es el caso. No logran a satisfacer el corazón del hombre o de la mujer en obtener cosas así fuera de la voluntad de Dios, en pecado. Nunca va a traer satisfacción. Ahora también vimos que Jesús condenó el adulterio en el corazón, que es o nos lleva a la causa del adulterio físico, porque ya nació adentro de uno. Y Jesús nos dice que el adulterio no se comete únicamente por el acto en sí, sino también a mirar a una mujer para codiciarla, dándonos a entender que la sed de este o el deseo que nace adentro de uno como cualquier, es como cualquier otro pecado en el corazón. Ya nació ahí. Y si tuvieran la oportunidad, lo hiciéramos en lo físico. Entonces, la pregunta obvia aquí, fuera o es, ¿me puedo divorciar de mi cónyuge si él o ella ha codiciado a otra persona? No ha cometido adulterio en lo físico, pero sí lo ha cometido en su corazón. ¿Me puedo divorciar de ellos entonces? No, no. Porque aquí entonces, fíjate, tu manera de pensar es exactamente como ellos, los meros fariseos y saduceos, pensaban, buscando la salida. Y ellos habían interpretado el mandato en busca de escaparse de su matrimonio. Y es aquí que vemos el por qué Jesús habla del divorcio en el contexto aquí de la lujuria. Una vez más, si resuelves la lujuria adentro de ti, no serás infiel a tu cónyuge y no tendrás que contemplar con el divorcio. Entonces, aquí regresa a la idea de qué, de que Jesús elevó el matrimonio y lo está poniendo en su propio lugar donde al principio fue creado, para entender. Y eso resalta aquí los tres puntos de esta mañana, y no les di citas, pero vamos a ver mucha escritura. Los puntos son, el primer punto, el matrimonio fue creado por Dios. El segundo punto, el matrimonio en los días de Moisés. El tercer punto es el matrimonio que Jesús nos da. Comenzando aquí con el primer punto, el matrimonio fue creado por Dios, y ya estudiamos el libro de Génesis, en Génesis capítulo 2, versículo 21 al 25, dice así: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jesús Dios tomó del hombre, hizo a una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora quiero traerles atención aquí, porque lo primero que pasa aquí, resaltan cuatro puntos, porque lo que vemos aquí en este contexto de la palabra de Dios, en estos versículos, vemos la definición bíblica de un matrimonio, de lo que Dios creó. Primero, lo primero que resalta es rompiendo, córtalo. Un hombre dejará a su padre y a su madre. La dejará, los dejarán, se van a vivir fuera del hogar, ya no van a estar ahí. Yo hablo con jóvenes, ¿puedes proveer por ella? ¿Dónde van a vivir? No, pues vamos a vivir con mi mamá. Y no, no estás listo, no estás preparado para el matrimonio. ¿Por qué? Porque la palabra muy claro nos dice, un hombre dejará a su padre y su madre. Ya no están bajo esa autoridad, se tienen que alejar de ahí. No, pero es que vamos a comprar casa. Que no. Cada matrimonio comienza con lo poquito que tenemos y vamos creciendo juntos a través de la adversidad, los buenos tiempos, tanto los malos tiempos. Amén. Permanencia, número dos. Y se unirá a su mujer. Y esto habla de pegar, es la goma entre los dos, son inseparables. Tres, unidad, y serán una sola carne. Cuatro, intimidad. El versículo 25, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces aquí vemos la definición bíblica de lo que es un matrimonio. Muy sencillo. Es más, Jesús mismo dijo en el Nuevo Testamento, en Mateo 19, 4 al 8, Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Varón y hembra los hizo. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué no? ¿No entiendes esto? ¿No has leído esto? Es la pregunta. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas Al principio no fue así. Por eso Jesús dice, pero yo os digo. Al principio no fue así. Desde la creación del matrimonio, la idea de divorciar no era ni idea. Esto era, entramos al matrimonio con la idea, esto es permanente. En el principio, cuando Dios originó el matrimonio, lo hizo permanente. Y comenzamos y vemos que dice, varón y hembra los hizo. Así era el matrimonio original. Ante los ojos de Dios, este es un matrimonio. Un hombre a una mujer. Y dijo, por esto dejará padre y madre, para formar hogar, una nueva independiente relación, una unidad nueva. Réntales el garacho, la casa de atrás, está bien. Pero no ahí, no ahí. Y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, una unión que debería durar hasta la muerte. Ahora, el matrimonio no es simplemente una unión física que se puede disolver en el acto de repudiar o separarse. Más bien, es un pacto solemne hecho entre dos personas delante de Dios. Y este pacto, fíjate, implica obligaciones tanto restricciones. Romanos capítulo 7, versículo 2 al 3 dice así. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces hay bíblicas, razones bíblicas que se puede hacer esto o no se puede hacer esto. Vamos a tratar con el resto de Mateo 19, 7 al 8 en un momento, acerca de la carta de divorcio y la dureza del corazón en un momento, pero con los otros puntos, aquí vamos a resaltar otros puntos en el estudio, pero lo que podemos entender es que cuando Dios creó el matrimonio, era para vida. Esa fue la intención desde el principio, desde el principio. No había divorcio antes de la ley de Moisés. Esta idea no existía antes de la ley de Moisés. No era una opción. Por eso dice, más al principio no fue así. No fue así. No había tal carta de divorcio hasta que Moisés la proveyó por ellos. No era así en el principio. El intento de un matrimonio era para que un hombre y una mujer estuvieran juntos el resto de sus vidas. Fueran a criar sus hijos, tener nietos, nietas, la familia seguirá creciendo, unidos para el resto de su vida. Esta era la intención original y la manera que fue creado el matrimonio por Dios. Amén. Amén. Ahora, el matrimonio en los días de Moisés, en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 4, nos dice así. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, fíjate qué curioso dice, alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverá a tomar para que sea su mujer. Después que fue envalecida, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces fíjate lo que está pasando ya cuando en los días de Moisés. Como que ya cambió la situación, ¿no? El versículo 31, por eso nos dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. El hombre podía repudiar a su mujer si hallaba en ella alguna cosa indecente, como dice en Deuteronomio. Y alguna cosa indecente se traduce literalmente vergüenza o desnudez. Pero algunos rabinos, y fueron los rabinos, que creían que la palabra se refería solamente a fornicación, pero la ley, fíjate, la ley decía que los fornicarios deberían de ser apedrados. Fornicación incluye todo acto de sexual ilícito. Levítico 20:10 nos dice así: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces, esta idea de decir que es el significado, no puede ser, porque fueran puestos a muerte. Y ya no, ¿cómo se iban a volver a casar? ¿O cómo le iban a dar una carta de divorcio? Pero fíjate, fue dicho que los judíos podían repudiar, separarse de sus esposas con tal que les dieran una carta de divorcio. Ahora, los judíos tomaban y aplicaban esta ley a la letra de la ley. Y la dejaba, podemos decir, muy abierta, porque ellos creían que el hombre podía repudiar a su esposa por cualquier causa que no le parecía. Y es lo que estaban poniendo en práctica. Así que uno podía divorciar a su esposa, ¿por qué? Porque me quemó las tortillas, ¿no? Los frijoles salieron salados. No los limpió bien, mira, me quebré la muela por la piedrita que estaba ahí. Y estamos riéndonos, pero esta era la realidad en esos días. Siempre y cuando le proveyeras una carta de divorcio. Pero ahora, la enseñanza de Jesús, que es la justicia que es mayor que de los escribas y fariseos, Jesús les trae o nos trae instrucciones a lo que los discípulos habían oído. Fue dicho: esto es lo que ustedes oyeron, esto es lo que ustedes entendieron, esto es lo que ustedes han puesto en práctica. Pero el versículo 31 al 32 nos dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, que el que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, es aquí que Jesús nos presenta la diferencia, fíjate, entre la ley de Moisés y la ley de él, la ley de Dios. Jesús nos exhorta a nosotros, a sus discípulos, que vuelvan al plan original de Dios, al principio. Mateo 19, 7 y 8. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, fíjate, y fíjate lo que Jesús dice: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Porque tu corazón está duro, porque tu corazón está en pecado. Es la razón. Pero nos indica que el permiso concedido por Moisés fue una digresión del plan original de Dios. También lo tenemos que entender que es igual, al mismo tiempo Jesús nos dice que regresemos al plan original de Dios. Ahora ustedes, recuerda que está enseñando instrucción a sus discípulos, al creyente, no el mundo. El mundo está perdido en sus pecados. Pero el creyente cree en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Tiene una vida transformada. Nos ha dado un corazón nuevo. Podemos entender esto y regresar al plan original de Dios. Pero al mismo tiempo tenemos que entender que está cancelando el permiso que Moisés dio en decir esto. Ha cancelado esta idea de repudiarle y darle una carta de divorcio. Así que tenemos que notar que la enseñanza de Jesús es igual al plan y al propósito que Dios dio al principio cuando Él creó al hombre. Vemos que existe, fíjate, la misma diferencia entre la ley de Moisés y la ley de Cristo, y es la misma diferencia que existe entre la ley de Moisés y el plan original de Dios. Entonces hay un contraste aquí. Moisés permitió el divorcio por la dureza de vuestro corazón, porque están perdidos en sus pecados. Pero en Cristo Jesús ya no estamos perdidos en nuestros pecados. Nos ha dado un corazón nuevo. Claro que pecamos, no somos perfectos, pero nos puede perdonar. Ahora, si no se les hubiera dado este permiso, verdaderamente algunos no se hubieran casado. Si hubieran entrado al matrimonio con el entendimiento que es para vida, no hay opción. Entonces eso pone un freno. Los hace contemplar y mirar las circunstancias tal como son. Ah, es que me voy a casar con él y lo voy a cambiar. Eso no pasa. Fíjate, los discípulos de Jesús dijeron, cuando entendieron que no les daba este permiso, Mateo 19:10 dice así, le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Fíjate, no conviene casarse. ¿Por qué? Porque, pues fácil, me puedo salir. No. El discípulo, el creyente, entiende que el matrimonio es para siempre, no debe de ser tomado a la ligera, el matrimonio no debe ser alistado imprudentemente o a la ligera, pero con cordura, deliberadamente y con el temor reverente ante Dios. ¿Qué te acabo de decir? Son los votos de matrimonio. ¿Cómo estás entrando a esta relación? ¿Entiendes lo que estás haciendo? Es para siempre. Entonces vemos que ellos tenían una idea tanto como hoy en día muchos tienen. Bueno, vamos a calarle y si no nos funciona, pues nos podemos divorciar. Es como muchos piensan. Pero no es la salida tan fácil, tanto como ellos creían. No me pareció y le puedo dar una carta de divorcio. Es como ellos estaban entrando al matrimonio. Pero hay que entender esto. La carta de divorcio era para proteger a la mujer. Un hombre no podía repudiar a su esposa sin darle la carta de divorcio. Esto le daba protección legal. Dos, la ley de Moisés protegía los derechos de todos y mayormente de los dependientes. Tres, Dios tuvo que controlar esta práctica que no estaba de acuerdo a su voluntad. Se había, fíjate, arruinado el matrimonio como Él lo había creado. El mundo lo estaba tomando muy a la ligera, sin temor reverente ante Dios. Tuvo que tratar con esto. Tercer punto. El matrimonio que Jesús nos da. Mas al principio no fue así. Jesús aquí en el Sermón del Monte nos da la versión corta, podemos decir. Aquí en Mateo capítulo 5, versículo 31, dos versículos. Pero lo explica en profundez en Mateo 19, 3 al 9. Voltea ahí en tu Biblia, si no estás ahí, ve ahí Mateo capítulo 19, porque se va mucho más profundo aquí. Es aquí que vemos que Jesús nos regresa y nos da el matrimonio que Dios había creado desde el principio. Y mira lo que nos dice de la institución del matrimonio. El versículo 3 y 4. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole. Fíjate cómo vienen, con qué propósito. Tentándole. y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Fíjate, Dios los hizo. Dios es creador. Amén. Él es el creador del matrimonio de esta. Entonces el matrimonio es una institución divina. Dios creó el matrimonio antes que cualquiera otra cosa, antes que la iglesia, antes que el gobierno, antes que existieran. Así que los gobiernos pueden tratar de traer una definición a lo que es un matrimonio, pueden pasar sus leyes, pero Dios es el creador del matrimonio. Dos, Dios los hizo varón y hembra al principio. Varón y hembra. Esta relación en un matrimonio bíblico, en un matrimonio ante los ojos de Dios, es solo entre un hombre y una mujer. Nada más y nada menos. El mundo le quiere dar una definición diferente a un matrimonio, pero Dios es el creador. Ahora se me viene a mente, porque personas me han preguntado esto y quizás me van a preguntar, ¿puedo ir a la boda de mi sobrino que se va a casar con... ¿En serio? ¿Es un matrimonio? No lo es. Es pecado. Es pecado. El versículo 5 dice, y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Tercer punto aquí. En casarse uno se tiene que ir. He casado personas, vienen aquí, sus papás están aquí abajo. El varón baja, la recibe. ¿Por qué? Porque ya no va a ser parte de esa familia. Una unidad nueva. Dejará. Comenzarán una familia nueva. No vivir con mamá y papá es formar un hogar nuevo y no en el mismo nido. Aún los pájaros empujan a los pájaros para afuera. ¿No? Cuatro. Y se unirá a su mujer. Es la goma otra vez entre los dos, entre el hombre y la mujer. Estarán unidos. Es permanente, es para siempre. Cinco. Y los dos serán una sola carne. La unión sexual, consumación del matrimonio. Seis. El versículo 6 dice. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El matrimonio es la relación más alta en las relaciones humanas. El énfasis aquí en las relaciones humanas. Nuestro cónyuge solamente viene siendo segundo a Dios, porque es Dios primero. Cónyuge es número dos. Pero es la relación más alta que debemos de tener y mantener. Y una vez más, solo segundo a Dios. Más alta, y escucha esto, esta relación entre varón y hembra en el matrimonio debe de ser más alta que los hijos, más alta que los padres, más alta que la familia, amigos y amistades. Ya no son más, ya no son dos, sino una sola carne. Siete, no lo separe el hombre, el matrimonio no se puede despegar. Recuerda la goma. El divorcio no es una opción, el matrimonio es inseparable. Fíjate lo que dice nuestro texto ahí en Mateo 7 al 9. Le dijeron, y estamos en el 19, Mateo 19. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Una vez más, vemos los motivos de los corazones de los judíos. Los líderes religiosos estaban más interesados en justificar sus acciones ¿Por qué Moisés permitió darles una carta de divorcio y repudiarla? Pero Jesús les dijo, no fue así. En el principio no fue así. ¿No entendiste lo que las Escrituras nos enseñan? Dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y la palabra fornicación incluye todo acto sexual ilícito. 1 Corintios 5:1 dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Lo que estaba pasando adentro de la iglesia. En Judas 1:7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, homosexualidad son fornicarios, para entender. Lo dice muy claro. En Mateo 5:32 se nos pone en claro que el adulterio es fornicación. Y aquí el que repudia a su mujer la expone a una gran tentación de casarse otra vez. Y si lo hace, comete adulterio. Y su marido comparte en la culpa de esto. El que la repudia hace que ella adultere. Y no significa que en el momento de ser repudiada la mujer llega a ser adúltera, no es lo que está diciendo. Pero si te pones a pensar, lo más común que pasaba y pasa es que la mujer repudiada vuelve a casarse. ¿Por qué? Por varias razones. Por la necesidad que sus hijos necesitan un padre, por la necesidad económica o por motivos sexuales. Tanto también la idea de no quedarse sola. Puede haber muchas, muchas razones. Pero el punto que Jesús hace es que esta mujer está ligada a su primer marido y se uniere, y si se uniere a otro varón, ella sería llamada adúltera. Y con el segundo hombre ahora entran en una relación impropia, porque ahora son adúlteros, casados, podemos decir, o casados adúlteros. Y el que la repudió comparte de la culpa. Y recuerda que ella sigue siendo la esposa de su marido. Y quiero que entiendan aquí, está hablando bíblicamente. Hay razones bíblicas que uno se puede divorciar. Ese es otro estudio en sí. Pero bíblicamente recuerda que está hablando con el creyente, no el incrédulo, no con el mundo. El mundo va a hacer lo que el mundo va a hacer porque están perdidos en sus pecados. Pero el punto principal que Jesús está haciendo aquí, y recuerda que esta enseñanza se le está dando a sus discípulos, que el que repudia a su mujer, excepto por causa de fornicación, peca porque hace que ella peque. No nomás por nomás despreciar el matrimonio porque me quemó los frijoles, me puedo divorciar de ella y la voy a causar. No es una razón bíblica. Hoy en día muchos dicen, es que ya no nos amamos. Esa es una emoción. El verdadero amor es de sacrificio y seguir haciendo lo correcto. Para aclarar, fíjate. En esta situación no hay razón bíblica por qué divorciarse. Es lo que Jesús está diciendo. Si no es por fornicación, Jesús nos dice que esta segunda unión es adulterio. No importa que el gobierno lo reconozca como cualquier otro matrimonio legal, porque también reconocen que un hombre se puede casar con un hombre y una mujer se puede casar con una mujer. Y hay estados que pelean que te puedes hasta casar con un animal. Eso no es de Dios. Eso es pecado. El divorcio, fíjate, se permite siempre y cuando hay fornicación en un matrimonio. Pero esto no cambia de cómo Dios se siente del divorcio. Malaquías 2:16, Nueva Traducción Viviente, dice así: pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso, guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Y fíjate ahí, aún en guarda tu corazón. Divorcio no es lo que quiere Dios. No fue su idea y no fue el plan desde el principio. Y vemos aquí que Dios odia el divorcio. Él odia la destrucción que el divorcio trae. Él quiere animar a la pareja para que se vayan a reconciliar, que resuelvan sus problemas en vez de buscar la disque salida fácil, porque fácil no es. Y yo te puedo decir, si le puedo poner el dedo a todos nuestros problemas, comienza que nuestra relación con Dios no está bien. Ay, pero la otra, no, mi relación con Dios no está bien. Ahí comienza. Y te voy a decir, bien sabemos que el divorcio trae mucho sufrimiento a uno y a su familia. Los hijos son las víctimas inocentes del divorcio. Y es una gran trauma para ellos. Recuerda que esta enseñanza, una vez más, es para el creyente, es para el discípulo. Jesús se refiere a dos personas que profesan ser creyentes y uno comete adulterio. En ese caso, permite el divorcio. Y uno se puede casar por segunda vez, porque es un divorcio bíblico. Y si uno se divorcia por otra razón y se vuelve a casar con otra persona, él o ella está cometiendo adulterio. Es lo que Jesús está enseñando aquí. Después Pablo trata con otro tema, el creyente casado con un incrédulo. Y si el incrédulo no está dispuesto a vivir con el creyente, entonces el creyente, fíjate, está libre para irse y divorciarse. 1 Corintios 7:15. Pero si el incrédulo se separa, fíjate quién, el incrédulo se separa. Sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Si el incrédulo te ha abandonado, si se va con otra persona, uno queda libre. Ya no está bajo esa ley. ¿Por qué? Porque es una vez más, un divorcio bíblico. El cónyuge ofendido ya no está bajo los votos matrimoniales, porque el incrédulo ha quebrantado sus votos. Fíjate, Dios nos ha llamado a vivir en paz. Y Dios no va a penalizar al cónyuge creyente por el resto de su vida porque el incrédulo lo ha abandonado. Entonces, ¿qué pasa si me casé y me divorcié antes de aceptar al Señor? Porque yo sé que ahí viene esa pregunta también, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si me casé o me divorcié antes de aceptar al Señor? 2 Corintios 5:17, antes de llegar ahí, deja decírtelo de esta manera. Una vez más, el incrédulo está perdido en sus pecados. Lo más importante es que vengan a salvación. Recuerda que esta enseñanza está hablando con el creyente, no el incrédulo. El incrédulo va a hacer lo que va a hacer. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No dice algunas, todas. Todas las cosas son hechas nuevas. No dice con la excepción de tu matrimonio y tu divorcio en el pasado. No dice eso. ¿Por qué? Porque estabas perdido en tus pecados. Dice, todas las cosas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Te recuerdo que el incrédulo está ciego. No entiende las cosas espirituales. Y esta es la misma razón que Jesús dijo, aún desde la cruz. Lo habían crucificado. Estaba muriendo. Lucas 23:34, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echándoles suertes. Perdónalos. No que fueron perdonados, pero no tomes esto. ¿Por qué? Porque están perdidos en sus pecados. Ahora, quizás te encuentras en una situación que estás quebrantando este mandato. Es tiempo de confesárselo al Señor. Pedirle perdón a Dios, tanto a tu cónyuge, por tu pecado. Pídele a nuestro Señor que extienda su gracia. Primera de Juan 1:9 dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La última cosa que voy a levantar aquí en esta mañana: si tu cónyuge se está abusando o abusando de sus hijos, lo primero que la familia te va a decir es divórcialo. Divórcialo. Pero la Biblia no dice que se divorcien. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago en tal cosa? ¿Qué le aconsejo a mi hija o mi hijo? ¿Qué les digo? Pues te voy a decir, si hay abuso en el hogar, lo primero que uno tiene que hacer es hablarle a las autoridades. Para que resalte y todos se enteren de esa situación temporalmente. Porque le ponen en una pausa. Pero es de protegerte y proteger a tus hijos. Salte de ese hogar temporalmente. Esta separación no es permanente. Es para que tu cónyuge deje de ser abusivo y posiblemente lo tome en serio, ya que las autoridades son notificadas. Pastor, no cambia. Haz una cita con un pastor. Ven. Pero lo principal aquí es de protegerte a ti y proteger a tus hijos. Hablar a las autoridades. Más que nada, orar para que vengan a conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque están perdidos en sus pecados. ¿Por qué actúan así? Porque están perdidos en sus pecados. Tiene que cambiar ese corazón. Algo que nosotros no podemos hacer. No podemos cambiar el corazón de nadie. Y aún nuestro propio corazón, tenemos que dejar que el Señor lo cambie. Pero te voy a decir, en separarse, no es para que uno vaya a buscar otra relación fuera del matrimonio. Absolutamente la peor decisión que uno puede hacer. Pero es lo que muchos hacen. Colosenses 3:19 dice, y nos recuerda a nosotros, maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Es un vaso más frágil. Tenemos que tomar en cuenta la importancia del matrimonio y cómo lo elevó nuestro Señor Jesús. ¿Cómo fue creado? ¿Qué nos podemos llevar de aquí en esta mañana? Anoté 4 puntos de aplicación. Primero, hay que permitir que el Señor nos transforme, que nos haga hombres y mujeres fieles a Él y a nuestros votos. 2, si estás casado, estás casado con la persona correcta. Me han oído decir a través de los años, quizás no era la voluntad de Dios, pero le hiciste la voluntad de Dios. Porque el matrimonio es perfecto, es para siempre. Reconoce que tus votos fueron ante Dios. Dios creó el matrimonio y el intento de tu matrimonio es para glorificarlo el resto de los días que tienes aquí con tu cónyuge. 3. Un hombre unido a una mujer por vida. Yo digo, hay que darle gracias a Dios por nuestro cónyuge. Si no estás casado, espero que este mensaje ayude, te ayude a los solteros ver la seriedad del matrimonio. Y te pongas a orar para que Dios bendiga, te vaya a bendecir en tu futuro con tu cónyuge. Orar por nuestros hijos, para que Dios traiga la persona correcta. Porque cuando Dios da lo mejor. Amén.